Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Veo colores y figuras en el techo de este salón cuadrado que me cuentas, que simboliza la sala de espera donde conoceremos el futuro entre el cielo y el infierno. Y llevo 2 horas contemplando este incendio.
Confieso que lo que vamos a hacer ahora juntos me encanta, absolutamente, porque soy, bueno, una de mis aficiones es ver cuadros, es el arte, y tengo conmigo a un personaje bien original, que es un médico, fíjate, quien fuera jefe de nada más y nada menos de medicina interna del Hospital La Paz, de la Ciudad Sanitaria de La Paz, don Francisco Javier Barbado, que no son palabras menores, que ahora que se ha jubilado ha cambiado el diagnóstico de enfermedades de sus pacientes por el diagnóstico de los personajes de los cuadros del Museo del Prado. Esta es una tradición larga, la de los médicos, y además los médicos españoles en particular, que se han interesado por el arte y por las figuras que en el arte aparecían. Y la verdad que sus conclusiones sobre personajes como los de Goya o Velázquez y las enfermedades que padecían son más que interesantes. Don Francisco Javier Barbado, muy buenos días.
Buenos días.
Qué alegría saludarlo. ¿Desde cuándo le viene la afición por el arte?
Bueno, esto viene de lejos, ¿eh? No es una serpiente de verano. Yo, como tutor de docencia y coordinador del programa de docencia de medicina interna del Hospital La Paz, bueno, pues ya organizaba seminarios y jornadas de medicina y humanidades, ¿eh? Sobre todo medicina y la pintura, pues hace casi ya 2 décadas, ¿eh? Esto junto a que era miembro del grupo de enfermedades minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna y también de diversas estrategias del Ministerio de Sanidad, al unir medicina y humanidades, pues me surgió, afloró la inquietud por la patología en la pintura del Prado. Pero sobre todo, vamos, desde mi punto de vista, es que para mí, pues hombre, me propuso un reto, un desafío, en una época de medicina protocolizada, es decir, llena de consensos, algoritmos y guías, y altamente tecnológica. Bueno, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, ¿eh? No soy misoneísta y estoy con el progreso. Pero fue un reto, un desafío, hacer el diagnóstico de visu, es decir, el diagnóstico a la inspección general en los cuadros, en la pintura del Prado.
Claro, este asunto, ahora lo abordaremos, lo que ha encontrado usted en los cuadros, sí, famosos, pero es verdad que los pacientes se quejan mucho de que los médicos no tienen la vis médica, que no tienen ese ojo clínico. Yo recuerdo, sí, médicos de cabecera, pues de barrio, algunos de ellos todavía me han tratado a mí y me siguen tratando, con una capacidad de diagnóstico, doctor, o sea, que simplemente por el color de la piel, por la forma, por las expresiones, por las hinchazones externas, eran muy capaces de aproximarse al diagnóstico.
Sí, eso realmente es lo hemos llamado diagnóstico de viso, el diagnóstico de la inspección. La medicina, digamos, más clásica para un internista tradicional, el diagnóstico a la inspección, junto, claro, a veces con la anamnesis, pues se hace en un 80-90%, es decir, abres la habitación tras una sala y a la inspección, yo recuerdo, cuando siendo de estudiante o haciendo el MIR, pues me asombraban los maestros al ver que hacían un diagnóstico a la inspección general. Y eso, pues, se puede hacer también con los cuadros del Museo del Prado, vamos.
Pero a lo mejor esto se está perdiendo un poco, ¿no? Con tanta tecnología, que está muy bien, pero se pierde, sí, esta capacidad de ir aguzando el ojo, vamos.
Sí, se está perdiendo eso y la exploración física. Es decir, las nuevas, sí, tecnologías conducen a las técnicas de imagen, que están muy bien, son maravillosas, pero se pierde sobre todo la exploración física, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. Y ahora estamos comentando un poco la inspección, pero evidentemente la exploración física va a menos, sí.
Y yo creo que también tiene su función, ¿no?
Sí, sí, bueno, es fundamental, vamos. Ahora con la medicina, digamos, telemática, pues también va a ir mucho a menos, desde luego. Pero es fundamental, porque realmente es tocar al enfermo, en fin, realmente toda la vida pues ha hecho o la auscultación o la palpación del abdomen, se tiene visceromegalia, en fin, realmente pues es y sigue siendo muy importante.
Doctor, ¿por qué hay esta tradición, esta cercanía entre la medicina y el humanismo? Por ejemplo, en el caso de Gregorio Marañón, estos grandes estudiosos, no solo de los cuadros, de la historia, de, en fin, de tantos fenómenos.
Sí, existe una gran tradición entre los médicos y, vamos, ya don Gregorio Marañón, antes de la Guerra Civil y después, pues estaba muy interesado por la medicina y el arte, en fin, en el Conde Duque Olivares, es un libro realmente espléndido, en otros libros, pues ya habla de los diagnósticos. Y luego esto ha continuado en catedráticos de patología médica, como don Amador Schuller, que tiene un libro estupendo sobre la patología en la pintura de Velázquez. Es decir, hombre, el médico realmente, la medicina, no cabe duda, todavía en su aspecto clínico, pues hombre, tiene matices de arte, y por eso realmente las decisiones clínicas son distintas y, digamos, a otras decisiones, y por eso está muy relacionado con la visión, con el humanismo y con el arte. Y aparte que la relación médico-enfermo, pues el humanismo es fundamental, es decir, los valores, la actitud, el respeto, la confidencialidad, realmente es fundamental. El secreto de la relación médico-enfermo está en la preocupación íntima por el enfermo. ¿Eh? Y eso no está en los aparatos.
En el caso de los cuadros, y en este caso suyo de los cuadros del Prado, sí. ¿Qué encuentra usted en los distintos personajes que le orienta sobre sus enfermedades?
Pues encuentro realmente, digamos, un poco los signos físicos, es decir, la exploración física que da lugar, uno encuentra el estado general, las observaciones clínicas, es decir, yo diferenciaría un poco la biología, es decir, los signos físicos, la actitud y la biografía, las cualidades psíquicas, que es la expresión del rostro. Es decir, veo dos cosas, digamos, un poco lo físico y un poco el psiquismo en el rostro. Porque desde luego la cara no es el rostro, es distinto. Con la cara se nace y se ve, y el rostro se hace y se descubre. Entonces las cualidades psíquicas también. No hay más que mirar a Inocencio X de Velázquez y ver realmente que la mirada, lo que es el rostro, hay una biografía entera, que es distinto a los signos físicos que pueda tener en la cara.
¿Y por qué? ¿Qué le dice ese retrato de Inocencio X? Le recuerdo a los oyentes que es ese cuadro en el que el cardenal aparece todo ataviado de rojo y sentado, bueno, pues desde de medio cuerpo para arriba se le ve prácticamente.
Sí, él dijo demasiado verdadero, ¿no? Realmente, sí, pues tiene unos ojos, una mirada penetrante, inteligente que atraviesa. Pero tiene algo de ironía, como si hubiera un trasfondo de algo inquietante, que no te produce sensación de que esa mirada sea demasiado limpia.
Es algo verdaderamente... Es verdad, te da inquietud.
Da inquietud y da desasosiego esa mirada, ¿eh?
¿Y qué ve, por ejemplo, por jugar a esto, en términos de enfermedad, en los personajes de las Meninas de Velázquez, que todos nuestros oyentes conocen?
Es apasionante, realmente, la perla. Es de Teófilo Gautier, al ver las Meninas, dijo, ¿dónde está el cuadro? Y es verdad, realmente Velázquez, como dicen las profesoras en los itinerarios didácticos del Prado, pintó la luz, pintó el aire, pintó el espacio. Bueno, era la habitación del príncipe Baltasar Carlos en el Alcázar, que luego cuando murió pues se quedó para taller de Velázquez. Es decir, nosotros podemos entrar a esta habitación. Entonces yo, como clínico, como internista, me puedo ir deslizando y después de saludar a los reyes que están en el fondo, en un espejo, Felipe IV y su mujer Mariana de Austria, está realmente la princesa. Porque según Gombrich no era la infanta Margarita, en ese momento era princesa. Velázquez, luego las Meninas. Bueno, pues al entrar a la derecha vemos a Nicolásito Pertusato, que realmente es un enano con la terminología del siglo XVII, no con el presentismo de ahora. Y es un enano de proporción, es decir, la cabeza, el tórax y las extremidades están proporcionadas. Realmente es un enanismo de hipocrecimiento hipofisario, de un déficit de la hormona GH, enanismo hipofisario realmente. Esto sí es curioso porque hay historiadores, por ejemplo Garrison, que en el año 21 del siglo pasado lo diagnosticaba de raquitismo. Todo esto va cambiando. Es un infantilismo hipofisario, un enanismo, que tiene una cosa también muy característica, que menos descrita, que es una hipoplasia del maxilar inferior, la mandíbula muy empequeñecida dentro de su pequeñez, porque tiene también una acrocrinia, es decir, una pequeñez de las manos y de los pies. Él tiene un psiquismo normal, no hay más que verle que es grácil, está niñado, pero verdaderamente está ahí jugando con el perro, el mastín. Y a su lado, a la derecha, está María Bárbola. María Bárbola, bueno, digámoslo ya, es un modelo clínico de acondroplasia. Realmente es una enana con la frente macrocefalia, la cabeza muy grande, tiene la frente olímpica, la nariz en silla de montar, los brazos un poco en varo. Es decir, es un modelo clínico, ¿eh? Esto para la enseñanza clínica de la medicina. Y luego lo más apasionante, desde luego, es la infanta, o para mí, princesa Margarita, que es una niñita pequeña, tiene talla baja, ¿eh? pálida, pálida, que tiene unas lesiones, la niñita triste y pálida la llamaban, unas lesiones cutáneas pigmentadas en la región frontal derecha, y esto es muy importante. Y otra cosa que realmente viene de hace ya tiempo, la hipótesis pediátrica del doctor Oscar Baltueña dice que la menina que tiene a su derecha le está ofreciendo agua en un búcaro. Pues quizá no haya tal. El agua se ofrecía en vasijas de vidrio refrigeradas. En un búcaro realmente iba a tener mal olor, iba a estar... Entonces, en esta época, el búcaro se usaba a las muchachas para masticar, para digerir. Entonces, esta idea de que el búcaro le está ofreciendo no porque tiene sed, sino porque masticaba ella arcilla, el pica, se llama la opilación, para obstruir, digamos, los conductos de los humores, buscar la amenorrea. Esto está escrito por Marañón, ya,
¿en serio?,
antes de la Guerra Civil.
O sea, le ofrecen un búcaro...
Un búcaro
que
para
saca,
que mastique arcilla la infanta. ¿Por qué? Porque tiene pubertad precoz, porque tiene metrorragias y el búcaro...
Que tiene una regla
la arcilla,
demasiado temprana,
claro,
que expresa,
la...
por eso razón está tan pálida.
Claro, está tan pálida, efectivamente. Tiene una anemia ferropénica. Y esa arcilla la mastica para conseguir la amenorrea. Es que es fundamental, porque en un cuadro, en la misma sala 12 del Museo del Prado, pintada por Mozart, está la ya infanta Margarita, en que tiene los ojos saltones, un exoftalmo. Y en otro cuadro de Mozo, de Mazo, en una sala también muy cerca de la 12, pues hay ya Margarita vestida de negro, acaba de morir su padre Felipe IV, y tiene un bocio, entonces talla baja, lesiones cutáneas pigmentadas... un bocio, hipertiroidismo y esos oftalmos, eso se llama un síndrome de Albrecht. Entonces se puede sospechar realmente... Bueno, luego murió a los 22 años, casada con su tío Leopoldo en Viena.
Sí.
Bueno, realmente...
¿Y ese síndrome de Albrecht suele concluir así, con una muerte temprana o en aquella época?
Pues sí, verdaderamente en aquella época sí, porque aunque ella murió por un parto, ella tenía también una gran consanguinidad, sobre todo por los partos embarazos, su marido Leopoldo, emperador entonces de Austria, pues él era hermano de su madre Mariana y era hijo de una hermana de Felipe IV, un lío, María. Realmente había una consanguinidad. Todos los austrias tienen una consanguinidad que para los genetistas de hoy, bueno, es de un 25%. Decía Marañón que, bueno, los austrias llevaban en su código genético una bomba autodestructiva. Ella murió por toda la complejidad genética de los austrias.
¡Qué barbaridad la de cosas que ha visto usted! Y poca gente sabe, o mucha gente desconoce, que hay una Gioconda en el Prado.
Sí,
o sea, que
sí,
la pintura de Leonardo tiene una copia entre nosotros, histórica además, en origen, probablemente de la mano del propio pintor. En esa Gioconda, ¿usted qué ve? ¿Qué le ha llamado la atención?
Pues lo que he visto es descartar la patología que se atribuye a del Louvre. Es decir, nos ha servido una muy breve introducción para comprender esto. La Gioconda del Prado está desde 1660. En la colección real y luego en 1686 en el Alcázar y ha estado siempre ahí apartada. En el siglo XVIII se pintó el fondo de negro con un repinte y realmente no es, como se dijo en el año 2012, algo que se descubrió. No, es que ya estaba en el Prado. Entonces lo que sí ocurrió es que una investigadora, Ana González Mozo, pues descubrió por técnicas icónicas radiológicas, igual que en el hospital, pues que había un paisaje muy parecido a la original del Louvre. Y luego las restauradoras, Almudena Sánchez sobre todo, pues consiguió, vamos, llegar a este paisaje y lo que encontraron fundamentalmente en el Prado es que con técnicas radiológicas los arrepentimientos, los pentimenti del que
del pintor,
hizo el que hizo la Gioconda del Prado, lo hizo, son los mismos arrepentimientos pictóricos que en la original. Luego se pintó al mismo tiempo en el taller de Leonardo, quizá por sus discípulos Melzi o Salai. Esto es importantísimo porque si esta Gioconda del Prado, ahora tan maravillosamente restaurada, se pintó de manera sincrónica con el original, nos sirve a nosotros para saber cómo era también el original. Bueno, pues en el original del Louvre los médicos han diagnosticado hasta 20, más de 20, un compendio de medicina interna. Y se sigue discutiendo, pero es un poco asombroso. Yo en la Gioconda del Prado solo veo lo que se ve también en el Louvre, un pequeño nódulo en la mano derecha, que es pues un lipoma, un fibroma o nada. Es prácticamente intrascendente. Pero digamos solo algunas cosas generales, vamos. La Gioconda del Louvre se ha diagnosticado una alopecia caída global del cabello. Pues no hay tal. Primero porque ya Vasari, el historiador del siglo XVII, pues ya nos dice que... del siglo XVI, perdón, ya nos dice que la Gioconda, en el original, la que estaba allí la modelo, pues tenía cejas y también las pintó Leonardo y tenía pestañas. Es decir, que no hay tal alopecia y mucho menos en la del pardo. Se dijo que la sonrisa enigmática era por una parálisis facial periférica. Bueno, aquí no hay ni constricción ni desviación de la comisura bucal y una esclerodermia, que es una alteración de la piel, una enfermedad autoinmune, está muy alejada. Lo asombroso es que, bueno, como la mano derecha sujeta a la izquierda, se veía que tenía un Parkinson. La izquierda, que está una mano en garra con algo de atrofia, se ha diagnosticado pues de una atrofia muscular, de enfermedades raras que no voy a mencionar. Bueno, pues hoy técnicas icónicas que se ha podido realmente estudiar, está sujetando en realidad la mano izquierda el manto sobre las rodillas, es decir, que no hay tal mano en garra,
garra.
Y otra serie de enfermedades.
Sí.
Es decir, que la Gioconda del Prado está, pero que muy sana, ¿eh?
Bueno, me encanta. Observando, por ejemplo, hablaba usted antes de la infanta Margarita o de la princesa Margarita del cuadro de las Meninas,
sí,
los retratos de los reyes y de las reinas,
sí,
¿se puede establecer un perfil clínico de cada dinastía, por ejemplo, en España?
Sí, bueno, realmente los austrias lo que tenían es un prognatismo. Eso en el Prado
tenía
se va viendo de
una mandíbula
como
para acabar con ella. Sí,
prominente. Pero es que lo vemos en en Carlos V, Tiziano, en Felipe III, en Felipe IV, que le pintó muchísimas veces Velázquez. Es decir, el prognatismo, que no solamente es la mandíbula saliente, sino es una mala oclusión de los dientes y unas dificultades también para la masticación. Es decir, realmente lo tienen prácticamente todos los austrias, vamos, todos los austrias en la realidad y todos los austrias pintados, vamos, sí.
¿Y eso es porque, bueno, digamos, era de familia y además
sí,
se reproducían
sí,
entre ellos, o ese prognatismo es una enfermedad?
Bueno, es un factor hereditario que se hereda pues, también de sus antecedentes. Esto, vamos, viene incluso desde Felipe I el Hermoso,
sí,
el esposo de doña Juana la Loca.
Sí, sí. Y
herencia.
¿Y qué personaje de todos los analizados le ha llamado más la atención por la enfermedad que sufría?
Bueno, pues realmente, pues yo me voy un poco a un cuadro que es muy seductor. El único Caravaggio que hay en el Museo del Prado, en la sala 6A, es David Vencedor de Goliat. Es un relato bíblico, creo que es el libro segundo de Samuel. Hay un relato clínico y realmente apasionante, porque ya Caravaggio, entre estos contrastes de tenebrismo entre luz y sombra, belleza y fealdad, pinta a un David que parece un efebo, pero verdaderamente, bueno, pues Goliat está decapitado y se ve medio cuerpo. A mí siempre me ha parecido apasionante, porque Caravaggio pintó como si hubiera un gigantismo y una acromegalia en la realidad, una cabeza grande, es decir, macrocefalia, tiene una herida incisa del chinarro, de la pedrada que le dio David. Tiene estrabismo y sobre todo tiene una cosa que vemos en la acromegalia, la separación de los dientes, diastema. Esto lo pintó Caravaggio. El tórax muy ensanchado, los dedos gruesos de las manos. Es decir, Goliat tenía obviamente un gigantismo con acromegalia. Pero esto ha dado lugar a hipótesis que vienen publicadas en el New England Journal of Medicine hace ya muchos años, que son muy sugestivas. Si tienes acromegalia con gigantismo desde pequeño, pues tienes un tumor hipofisario y tienes un macroadenoma. Ese tumor hipofisario va a comprimir las vías ópticas, que van a dar lugar a un déficit visual de medio campo derecho o izquierdo. Hombre, entonces ya enseguida ya surge, digamos, un poco la seducción. Cuando le tiró el chinarro a David, a lo mejor Goliat, por su déficit visual, pues no lo vio venir, vamos.
En cualquier caso, lo que parece es que el pintor no se inventa a Goliat,
sino que se inspira
en algún gigantón de la época.
Sí, sí, pero si leemos, como yo he leído en la Biblia de Nácar Colunga, el relato, verdaderamente, porque ahí describe a Goliat, vamos, lo que medía, el peso, la coraza, está, digamos, pintado tal y cual viene descrito en la Biblia.
¿Y algún personaje le ha quitado el sueño? Que usted esté ahí, venga y dale vueltas a la cuestión y a mirar distintos cuadros y a pensar.
Sí, hay un cuadro de la visita médica de Jiménez Aranda, que para mí es realmente simbólico de la relación médico-enfermo. Está en el Prado Oculto. Alguna vez lo he visto yo en alguna exposición esporádica. El Prado, está el Prado que se expone, el Prado Oculto y el Prado Disperso. Bueno, está en el Oculto, pero no cabe duda que, bueno, se puede ver de manera intermitente. Es, digamos, el profesor pasando visita con los alumnos. Hay una mujer médico que es asombroso porque es a finales del siglo XIX. Pero hay una muchachita que tiene un color, o sea, casi pálido, verdoso, como Antiguamente había una enfermedad que se llama clorosis, que hoy ya no existe, está desestimada hasta por don Gregorio Marañón, pero tiene un color pálido, verdoso. Entonces es enigmático, porque a mí me ha parecido decir, bueno, esta muchacha puede tener una tuberculosis, le está ocultando directamente, sin fonendoscopio ni nada, pero el aspecto físico, la facies y la coloración es de la antigua cloroanemia. En el fondo la clorosis era una anemia ferropénica por tuberculosis. Yo creo que esa niña tiene una tuberculosis, pero en fin, no sé si lo sabremos nunca.
Oh, qué fascinante, verdaderamente. Sí. Es que es absolutamente increíble. ¿Y qué patologías le han llamado la atención que haya encontrado en cuadros de la obra de Goya o de Velázquez, que son quizás las más populares?
Sí, en Goya verdaderamente hay un cartón que, digamos, despierta mucha pasión entre los médicos, porque se ha ido diagnosticando de manera distinta según los tiempos. Es decir, es un curso evolutivo. Los pobres en la fuente es un cartón de Goya en que hay una mujer campesina acomodada, no son tan pobres, y luego un niño bien vestido que está con un cántaro y otro niño pequeñito, es un enano que está llorando. Y, hombre, en el cartel del Prado ponen que el niño llora, tiene frío y porque tiene envidia del hermano que lleva, y la madre no lo ha dejado llevar un cántaro. Pero no, el niño, vamos, es que tiene una dismorfia facial, tiene una alteración en la cara, como envejecimiento, baja implantación del cabello, los ojos mongoloides, una boca de carpa pequeñita con desviación de la comisura bucal hacia abajo. Tiene alteraciones esqueléticas que se ven en el cuadro, un cuello corto, los hombros muy por encima de la cintura. Bueno, pues se ha diagnosticado muy clásicamente por Castillo Jugas, Marañón, de un hipotiroidismo, misedema, cretinismo. Pues no, hoy se piensa más que es un síndrome de Noonan, que está descrito más tardíamente. Todo lo que he descrito es mucho más compatible. Lo que pasa que yo, como internista, pues evidentemente, y revisando el juicio clínico en el síndrome de Noonan, que es todo lo que he descrito, pues se asocia también hipotiroidismo y a veces retraso mental, porque el aspecto que tiene el niño también es de cierto retraso. Y en un 25% se da, es decir, que podríamos conjugar la tradición o la visión clásica de que tiene un hipotiroidismo con un síndrome, digamos, más actual que se denomina síndrome de Noonan. Estos son los pobres en la fuente, pero Goya tiene en la misma sala unos cartones en los que hay los niños, muchachos, cogiendo fruta y otros, en que tienen una tiña que está pintada de una manera realmente exacta, es una tiña microspórica. Es decir, bueno, en Goya, pues
sí,
evidentemente
la gente entonces era tiñosa,
tiene mucha más.
Sí. Uh-huh. Y supongo que al margen de la enfermedad usted habrá aprendido muchas cosas de la evolución de la humanidad. Me refiero, por ejemplo, yo qué sé, el patrón de la mujer, las tres gracias, esas tres señoras opulentas que a mí siempre me consuelan. Yo tenía que haber nacido en esa época. Los distintos patrones en otros sentidos van mostrando cambios que al médico también le van diciendo cosas.
Sí. De hecho, hombre, una de las cosas, en fin, como has dicho muy al principio, evidentemente la tradición médica de ver la medicina o los diagnósticos evidentemente es muy antigua. Pero yo he querido darle algún ribete de originalidad, es decir, un trabajo de campo, es decir, ver a pie de cuadro durante dos años, un día o dos, digamos, a la semana, como amigo del Prado, examinando 10 o 12 cuadros como si fueran mis enfermos, con la mirada del internista, no una visión global y unitaria de la persona, no una mirada monográfica, digamos, de la especialidad, que es muy, muy respetable, claro, y aplicando los conocimientos científicos actuales, evidentemente. Entonces,
qué interesante, verdaderamente. Y todo esto, don Francisco.
Bueno, las
Javier
tres gracias,
Barbada.
Quería comentar que las tres gracias, hay una, la que está a la derecha, tiene un carcinoma de mama con una retracción de mama e incluso metástasis axilares. Es decir, que
¿qué me
uno
dice?
Ve. Sí. Esto, bueno, pues las tres gracias está muy bien, el arte, Rubens y tal, pero uno llega allí y dices, caramba, esta mama retráctil, este hundimiento es de un carcinoma de mama. Y luego tiene en la axila, pues unos abultamientos que son adenopatías y tiene una. Metastásico, vamos. Esto en las tres gracias, de Rubens, sí.
Ya
que lo has mencionado.
Qué cosa tan curiosa. Sí. Y todo esto tan fascinante, ¿lo vamos a ver en un libro? ¿Vamos a poder repasarlo?
Bueno, pues hasta ahora no tenía esa idea. Lo había proyectado todo esto en ponencias y comunicaciones y publicaciones. Pero sí que ya lo he pensado, porque realmente tengo borrado suficiente como para hacerlo. Solo tengo el título, que sería Mis pacientes del Prado, podría ser.
Me parece fascinante, francamente. Pues este es el doctor Francisco Javier Barbado, internista, jefe de medicina interna que fuera del Hospital La Paz, de la Ciudad Universitaria La Paz, y amante del Prado, diagnosticador de sus tus cuadros. Fascinante, de verdad. Estupendo trabajo. Espero leerlo pronto.
Muchas gracias, sí.
Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, muchas gracias.
Adiós.
Buenos días.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajadas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La canción del verano que en mi cabeza se repite una y otra vez y sé que me está matando, pero no puedo evitarlo. La canción del verano.
¿Va a ser eso? ¿Va a ser, Marcote, que hoy nos vas a hablar de canciones del verano, Marcote Pontemoño?
Hola, buenos días. Mira, pues no. ¿Sabes qué? Es que eso lo hicimos el año pasado cuando en tu ausencia, con Rosa Rosado, y yo creo que a ti te pilló algún reintegro también. Y entonces he pensado este año darle un poco a la vuelta. Van a sonar canciones de verano, por supuesto, canciones... A lo mejor algunas no te parecen muy veraniegas, pero sí que son todas de un verano muy especial y muy concreto. He pensado retrotraernos, viajar en el tiempo a cuando... Gente tenía 15 años, que es el verano más lúdico, no tienes que, acabas de terminar de estudiar, no tienes universidad todavía, no laburas, no trabajas y te dedicas más a vivir la vida, por así decirlo. Y he pensado en la gente del equipo y entonces lo que vamos a hacer a partir de esta semana es retrotraernos a los 15 años de la gente del equipo y ver qué música se escuchaba.
Pero que son muy distintos años de 15 años.
Es que tenemos
15 años hace 10, 15 años hace 20, 15 años hace 30, 15 años hace 40.
Por ejemplo, Cristina López-Schlichting. A ver, Cuando tenía ella 15 años, era corría el año 80,
80,
si no me equivoco. 81,
y en el año 80, nací en el 65, ya estamos, 70, dando datos, ¿no? sí, 80.
Que la gente se haga sus cábalas y sus cálculos. No tienes que decir tú tu edad. Porque...
Pero si es que quítale que te pego. ¿Qué manía tenéis de ocultar cosas obvias?
Bueno, pues eso. En el año 80, en verano, sonaban cosas como esta.
Yo este disco lo tenía y lo bailaba, ¿eh? Doy fe.
Un momento, que es que no hemos dado el bienvenido, que la semana pasada estuvo con nosotros Laura y está Victoria hoy, que es...
Victoria Montaner.
Sí,
hola,
sí.
Buenos días, Victoria.
Ilusión, buenos días.
Una persona súper asquerosamente joven.
Más joven que yo. Asqueroso.
Pero bueno, yo es que, Marcote, yo creo que tienes un trauma, ¿eh? Te vamos
sí,
a tener que llevar al psicólogo.
Es que os juro que a mí, a partir del 43, que cumplí 43, no los 40 ni los...
¿Los 43?
Sí, a mí me ha hundido en la miseria.
¿Pero por qué?
Porque se me olvidan las cosas. Cosas, estoy
va?
Más lento, no
vamos,
se me...
Vamos, en fin. Anda. A ti lo que te pasa es que no haces deporte.
Eso puede ser.
Creía que ibas a decir, a ti lo que te pasa es que tienes mucho cuento.
Sí, también. Bueno, pues Bob Marley, que estaba el pobrecico a puntito de cascarla, porque cascó un año después, cascó en mayo del 81, y esto es del año 80, el Could You Be Love, del discazo ese que decía
Hay
Cristina.
Que ver lo que bailamos esto.
Bueno, y estaba el reggae muy de moda, ¿eh?
Mucho,
se estaba pensando
muchísimo.
Yo a Chris así con unas rastitas, con 15
Bob
años.
Marley, muchísimo.
Es de muy poco aseado lo de las rastitas, ¿eh? Eso acumula
pues
mierda.
Pues depende, la rasta hay gente que lleva una bien rastita. Y bien limpia, una cosa no, lo único que tiene que estar muy rizo el
sí,
pelo,
pero,
muy tal, pero...
Pero el tío Robert, el tío Bob,
vale.
La
bueno,
rasta aseada no la llevaba.
Sí, no, creo.
No mucho.
No la llevaba. Mira Victoria, lleva el pelo ahí súper
Victoria. Victoria también conocía a Bob Marley y lo seguía.
Bueno, sí, ¿no? A mí me encanta, yo lo es escucho ahora. Sí, sí,
es que
sí,
es un icono,
sí.
Bob Marley. Cuidado, poca broma, que todavía hay banderas sí. y camisetas y la chavalería joven
sí,
con Victoria.
Sí, entre mis amigos
cuidado.
También lo escuchamos mucho.
¿Y,
sí.
y le dais al porro como
no, por favor. Solo su música.
No bueno. habría llegado tan largo en la vida bueno, si estuviesen por ahí emporrados debajo de una parra.
En el año 80, en Madrid estaba la movida madrileña y seguro que en verano en Madrid del año 80, Cristina escuchó esto.
Bueno, esto era yo tan fan
lo sabía yo.
Que saltaba por encima de la cama con tequila y estaba enamorada de Ariel, del cantante del grupo.
No, de Ariel. Ariel era guitarra, era Alejo.
Ah, pues el guitarra.
Alejo Stivel, que es compañero nuestro de Rock FM, tiene un programa que se llama Música para Animales o algo así. Sí, 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 es compañero nuestro. Y aparte que están pendientes de hacer el concierto de despedida, porque ya llevan dando la turra, en el buen sentido, no se me vaya a engañar la gente, desde el año 76 y se van a despedir. Era un concierto que iban a hacer en el... ¿Cómo se llama? ¿El Whisky Center?
El Whisky.
No, es que se me va la cosa.
Whisky Center. Ahí me han vacunado a mí.
Sí, ahí, pues ahí me van a... Sí, ahí me han vacunado a mí también. Y bueno, eso, iban a hacer el concierto de despedida antes de la pandemia y justo llegó tal y no lo pudieron hacer y lo van a retrasar. Y yo creo que estas Navidades o las que viene vamos a ver la despedida.
La historia
bueno,
repetida.
Es una excusa para traerlo de nuevo al programa. Yo lo traje hace poco. Sí. Se me alegraron
genial.
Los corazoncillos.
Se te van a poner los ojos como Candy. Bueno,
hombre, ha perdido ya ese pelazo que tenía, ¿sabes cómo te digo? Como de la medusa,
sí.
todo rubio y una cosa... está como más mocho, ¿no?
Si te refieres al cantante Alejo, pelo no trabaja. No lo trabaja. Y Ariel sí que tiene peluca todavía, pero vamos, lo que tú dices.
Pero
no
menos.
¿Se pone el moño como Marcote o no?
No, Alejo moño no trabaja, ya te digo yo que en la zona capital de arriba no la tiene tupida. Bueno, más cosas. En el año 80 también sonaba, también de aquí, la Orquesta Mondragón.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y
disfrute
de
todo al pasar.
Ah, que está cantando.
Y disfrute
de las hermosas historias que les vamos a contar.
Oye, te estoy dando el bebé hoy, ¿eh?
Hombre, es que esto es totalmente...
De todas maneras, esta canción es de taller de radio. Siempre que yo hablo de taller de radio, cuando en la radio se habla de un tema y se pone un tema así muy... muy
claro, que está un poco manido.
Por ejemplo, vamos a hablar de viajes, si suena esta canción. Viajes con... Ay, cúrate un poco, ¿no? ¿No? Hay que decir que los técnicos de COPE se trabajan mucho más.
Se va a decir. Sí, vosotros ponéis buena música.
Bueno, Javier Gurruchaga, un showman de la cabeza a los pies.
Como es además brillantísimo intelectualmente.
Súper rápido.
Creativo, rapidísimo.
Súper rápido.
Me hubiese gustado a mí tenerlo en el programa. Fíjate, hemos flirteado en ese sentido. Julio Grillo muchas veces.
Yo una de las pellas que tengo es no ver a la Orquesta Mondragón en directo, porque todo el mundo de la época me ha dicho que era de lo mejor que podías ver encima. Pues era como una
imaginativo.
Una máquina, aparte de lo que se curraba la escenografía, que llevaba a Popocho, a un enanito por ahí danzando, una señora bien entrada en carnes que le hacía los coros, una negra que cantaba.
Era un poco un cabaret,
pero luego aparte la maquinaria de rock, o sea, era increíble cómo sonaba esa banda, súper empastada, súper engrasada. Todo el mundo me dice lo mismo, ¿eh? Todo el mundo. Bueno, ya te digo, son canciones poco veraniegas, pero sí que sonaron ese verano, como esta de Miguel Ríos, que seguro que te va a enamorar.
Dame una cita, vamos al parque.
Las dos zarandeándose aquí en el
estudio. Estamos aquí, living total.
Este es el Miguel que yo pillé, porque luego hay toda una parte anterior que a mí me queda un poco tempranera,
es más
de la generación de los que ahora tienen 60, 70.
Sí, están entre 70 y la muerte. Se llama...
Pero bueno, estás fatal, macho, que la gente se está muriendo a los 100,
bueno,
a mí no me
empapuces
a la audiencia.
Y la muerte. Bueno, lo que quería decir, se hacía llamar por esa época Mike Rivers, y era un rollo más rock and roll, sí, porque... cogía el nombre de su traducción en inglés. Que era, no, hay gente que no sabe inglés.
Eso es verdad, ellos llevan razón.
Hay gente que... La gente de la ESO estáis muy... El inglés no lo trabajáis. Bueno, el caso es que se llamaba Mike Rivers y eso, y hacía rock and roll. Luego tuvo esta época, que yo creo que comparto con Cristina, para mí es la mejor, porque era la más Miguel Ríos de verdad, no se basaba tanto... O sea, se basaba en el rock, pero como que lo tocaba muy por encima. Era como más personal.
Estos no eran hijos del rock and roll entonces.
No, pero era el estilo Miguel Ríos. Sí que siempre ha mamado el rock. O sea, el rock de Una noche de verano, el Rock in Ríos. Tenía discos increíbles, algunos en directo. Pero que no era tan rock and roll de este rockabilly de tupé y... ¿Sabes? You know what I mean, ¿no?
Sí.
Más cosas que sonaban este verano. A ver, que vea la listita. Esta que he buscado, que yo no conocía, pero sonó en el verano del 80. Esta. Eran una banda alemana que tuvieron un One Hit Wonder, que es un One Hit Wonder es cuando pegas un cipotazo gordo con solo una canción.
Y de repente desaparece para toda la vida ya.
Y de repente desaparece. Yo no conocía esta canción, pero por lo visto el verano del año 80 fue muy... ¿Tú te acuerdas de esto, Cristina?
Pues sí. No muchísimo,
Boom
pero
Bye
un
Dance
poco.
Band. Era sí. Así como de... Era una mezcla. Estoy viendo la portada y era un tío casi lechoso, con el pelo estropajo, y luego lo demás eran negroides africanos. O sea, es una cosa muy rara, pero es muy marchoso esto, ¿no?
Sí, lo conozco, pero así como más de refilón, no como los otros grupos que me has puesto.
Sí, bueno, pues ya verás lo que voy a poner. Seguro que te gusta porque es un icono. Ya estaba por ahí polinizando a la población. Es Julio Iglesias.
Hey, no vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti.
Qué tío, es que...
Es que me troncho, porque esto fue mi infancia más que mi adolescencia. Mi padre es un enorme fan de Julio Iglesias y los viajes a Alemania en coche...
Eso te iba a decir.
Me ponía una de Beethoven, una de Julio Iglesias, una de Mozart, una de Julio Iglesias, una de Bach y una de Julio Iglesias. Y nosotros he de confesar que entonces lo odiábamos, igual que la música clásica, pero la letra con sangre entra. Y ahora somos fans de ambas cosas,
claro,
mucho.
Mi padre no, porque era más variado en la música, pero mi tío Alfonso, que en paz descanse, sí que nos pegaba unas breas de la cinta de cassette de
Julio Iglesias.
Pero el disco entero. Sí,
muchísimo.
Sí.
Y luego además ya se había producido la separación de Isabel y entonces todas las letras tenían ese morbo de si se refería o no se refería a ella, qué quería realmente decir.
O sea,
sí.
Esta es la época de la leyenda, de cuando ya la gente dice que Julio Iglesias es un don Juan, que aquí estaba soltero y se dedicaba a polinizar, porque todo el mundo dice que tiene muchos hijos, ¿no? O sea, fuera, ¿no?
Madre mía.
Eso dicen, ¿no? Leyenda negra.
Bueno, parece que algunos tiene, ¿no?
Sí, pero
ha aportado nuestro Julio a la humanidad.
Eso, o sea,
dejémoslo ahí.
Digamos que todos somos hijos de Julio Iglesias, por lo menos en lo que la música se refiere.
Esa frase me gusta, todos somos
hijos de Julio Iglesias.
Musicalmente hablando, yo sabéis
que... Sí, es que es un cielo, que las dos veces o tres que le hemos entrevistado para el programa ha sido maravilloso, que la gente lo adora y que es un español universal.
El otro día me lo contaba Marci y Cris.
Lo mío.
No, lo de Julio Iglesias.
No, es que Julio Iglesias, su padre fue el que primero que me tocó. Lo he contado muchas veces. Es que ya...
Ah, eso no lo sabía.
Sí, el papuche de Julio Iglesias era el ginecólogo de mi madre y fue el primero.
¿Trajo a Marcotti? ¿Qué?
¿Qué? Con razón dices que todos somos hijos de Julio Iglesias.
Y le dijo a mi padre, a mi madre, va bien servido el niño, dijo mi madre. Por supuesto. Bueno,
ahí queda la cosa.
Otro tema de los 80, Mecano.
Este es el Mecano de aquella época, pero he de decir que de la movida no eran mis preferidos, ¿eh? Esto siempre lo he reconocido.
Bueno,
prefiero
la...
Los Secretos, prefiero El Gran Ordro, prefiero otras cosas, pero era un hit, sí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que Mecano pasó, iba a decir de puntillas, pero no es verdad, por la movida, cuando lo petó realmente Mecano a lo bestia, fue yo creo a partir de ese disco que es el Ya viene el sol, o a partir del siguiente que es el... ¿Vale? Me cuesta tanto olvidarte cómo se llama. Es que no me acuerdo cómo se llama.
No, pero ya era muy popular, ¿eh? Ya era
sí,
muy popular.
Sí, pero que lo reventó de la bestia que es Mecano, ¿sí? Fue a partir, yo creo, después de...
Madre mía, yo tenía un SingStar de Mecano.
¿Un SingStar? ¿Eso qué es?
Pues un juego para la PlayStation, un juego de cantar.
¿Solo de Mecano?
SingStar solo de Mecano.
¿Y te la sabías todas?
Sí, sí. Y con una de mis mejores amigas,
sí,
cantábamos
curioso,
siempre.
Yo hacía bailes. Más pequeña que nosotros.
Con la música.
Ojo, que la otra tenía uno de bailes. O sea, ¿esto qué es?
Sí.
Un videojuego de bailes.
Yo me acuerdo muchísimo del baile de No me puedo levantar y la de maquillaje. Yo lo bailaba
de maquillaje.
Bueno, mítica.
Sí.
En el año 80 se estaba muriendo una música que se puso muy de moda a finales de los 70, que es el disco, y uno de los últimos coletazos que dio es este tema.
Oh, ahí. Esto ya es un clásico, ¿eh, Marcote?
Es que, claro, esto era muy moderno en su época, pero ahora ya es un clásico. Yo pincho esta canción.
Funky Town. La escucho. Uh-huh.
Es que la ves como la pinchas tú, ¿no?, cuando haces las sesiones.
Yo hago sesiones y muchas veces pongo esta canción porque el ritmo que tiene es muy básico y empasta muy bien con cualquier cosa que puedas poner. Esto con el reggaetón entra muy bien. Pum, chica, pum, te lo juro, en serio. Se puede mezclar. ¿Cómo es?
Ahí está.
Empasta muy bien. Y ya te digo, era un grupo... Este es de los One Hit Wonder que digo también, que es un grupo de un solo éxito, pero con un auténtico petardazo, y como he dicho antes, significó el final de la música disco, que la gente estaba un poco hasta el gorro de tanto disco y de tanto... ¿Cómo se llama el grupo este? Bonnie M. Es el... Pero que luego, aunque en ese momento estás hasta el gorro, luego lo coges con más fuerza cuando pasan los años.
Esto es Shrek total.
¿Cómo?
Es Shrek. En la película es Shrek.
Ah, ¿ves? Mira los niños. Niños, perdón.
Es la gente parte de la banda sonora.
¿Cómo se enfoca?
¿En serio?
Cuando llegan a Far Far Away, a Nunca Nunca Jamás.
¿Nunca?
Mira.
Sí, que es como Hollywood, pero en
soy,
el mundo Shrek.
Me encanta, sí. Me entusiasma, me fascina.
Bueno, ¿te hemos retrotraído a tus 15 años, a 1980 o no?
Absolutamente.
Pues eso era lo que pretendía.
Absolutamente.
Y muchos oyentes que sean de tu quinta, que se dice eso, de tu quinta.
Hombre, en el último EGM hemos subido muchísimo, incluso
¿verdad?
Bastante más jóvenes que yo, entre 45
y 50
años, brutal.
¿Que es que te
he visto y
no te he felicitado todavía? Que no nos hemos autofelicitado, yo
es
por
verdad.
Lo menos.
Efectivamente, toda la parte que te corresponde, felicidades, Marcote.
Que somos millonarios.
¡Bravo!
¡Ojalá! 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 Oyentes.
¡Bravo!
Ponte moño, un abrazo. Sí, adiós, chao, amigo, chao. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Madre mía, qué cambio musical, y merece la pena porque vamos a abordar una historia de película. Nos vamos a situar en China y con un protagonista de nombre Guo Gantang. Él es un padre coraje, ¿eh? Esta es una historia real, atención, que ha recorrido más de 500.000 de kilómetros durante nada más y nada menos que 24 años para encontrar a un hijo perdido. Diego González, hola, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Sí, como has dicho, va a ser una historia de película con un final feliz, porque este padre coraje, como has dicho, ha conseguido por fin abrazar a su hijo 24 años después. El pequeño fue secuestrado cuando apenas tenía 2 años y justo fue enfrente de su casa cuando jugaba con otros niños.
La cuestión es que Guo Gantang ha pasado todo este tiempo, ha vivido todo este tiempo viajando de ciudad en ciudad en motocicleta con una pancarta en la que se podía leer: hijo, ¿dónde estás? Papá te está buscando. Y repartiendo fotos del niño. Si sus cuentas no yerran, ha recorrido la distancia que existe de la Tierra a la Luna y 130.000 kilómetros más.
No es poco, ¿eh? 130.000 kilómetros o 500.000. Cuando hablamos de final de película, no vamos muy desencaminados porque, como hablábamos, este final feliz... Bueno, el caso es que se hizo una película en 2015, un largometraje en el que se contaba esta hazaña de este padre coraje, en Lost and Love, un padre que cubre 400.000 kilómetros buscando a un hijo secuestrado.
¿Qué era su buena?
Han pasado 15 años y no quiero ser duro, pero no le vas a encontrar. Es lo que dicen al padre en la escena que acabamos de escuchar.
Pues al menos en la historia real se equivocaba. Porque fijaos lo que pasó. Vamos a escuchar lo que decía el padre cuando mostraba la fotografía. Dice: mi hijo se llama Guo Zhen, nació en abril de 1995 y tiene una cicatriz en el meñique del pie izquierdo. Lo decía una y otra vez, cada vez que repartía una foto del joven. Y fue precisamente esta cicatriz en un meñique la que ha sido clave para dar con el crío. Vamos a escuchar el momento en el que se reencuentran con su madre.
Gu, este padre coraje, ha dormido debajo de puentes, ha tenido que pedir multitud de préstamos, básicamente se ha arruinado para encontrar a su hijo. Estos años se ha convertido en la figura principal en China para luchar en contra de los secuestros de los niños. Según el gobierno chino, en el país asiático cada año desaparecen 20.000 menores, aunque según otros informes y otras informaciones apuntan a que esta cifra podía llegar hasta los 70.000.
¡Qué barbaridad! Precisamente una campaña llamada Reunión, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública de China desde enero de 2020, ha sido clave para encontrar a Guo Xinshen, el hijo de Guo Gantang. La investigación y el examen de distintos perfiles llevaron hasta un joven en la provincia de Henan y las pruebas de ADN confirmaron que era él. Y el padre decía, absolutamente alborozada: han encontrado a mi hijo, a partir de ahora solo hay felicidad.
Y esto, Cristina, nos lleva a una pregunta. ¿Por qué hay tantos secuestros de niños en China? 20.000 o 70.000, como lo hablan otras informaciones. El caso es que hay detrás un negocio. La mayoría de estos niños robados son vendidos a parejas que no pueden tenerlos o a familias que han fracasado en la búsqueda de un varón para perpetuar el apellido. Y luego, mientras las hijas las han tenido, acabarían viviendo con los suegros, como sigue la tradición china.
Claro, es que detrás está la política de natalidad china que restringe los derechos de las personas y mueve a la criminalidad, si es que las cosas son como son. Bueno, la policía china además ha detenido a una pareja sospechosa de haber robado al joven hace ya 24 años, nada más y nada menos. Pues muchísimas gracias, Diego, porque la verdad, yo en mi vida había oído una cosa tan extrema en cuanto al amor paterno-filial, ¿verdad?
24 años, ¿eh? Lo que hace un padre por encontrar a su hijo. 24 sí, años eso, buscándolo.
Eso absolutamente es imposible de olvidar. Bueno, y un respiro para ocuparnos de los oyentes.
Sí, vamos con un respiro, sobre todo si utilizas aire acondicionado o ventilador por el calor que hace en determinados puntos de España. Como veremos en algunos puntos más, o como nos ha dicho el experto, ¿verdad? En la zona sur pues estarán superando ahora mismo los, bueno, no sé si ahora mismo, pero seguro que esta tarde llegan a los 40 grados y aquí vamos a estar cerquita en Madrid. El caso es que les hemos preguntado a los oyentes qué es lo que hacen, si utilizan ventilador o utilizan aire acondicionado y claro, nos dicen que depende mucho de dónde vivas.
Aquí en Sevilla un ventilador no te hace nada, porque el aire es caliente, vamos. Es que tiene que cerrar las ventanas porque lo que entra es flama, calor. Poner una cosa más oscurita y poner el aire acondicionado, no te queda otra.
Es que claro, si utilizas un ventilador en Sevilla con 40 grados...
Hemos explicado que el ventilador es una solución muchísimo más barata, vamos, 50 veces más barata, pero claro, es que hay ocasiones que no queda posibilidad, como no te pongas un gorro de hielos y te pongas el ventilador delante.
No está mal la solución. Y nos vamos del sur al norte de España.
Para mí ni lo uno ni lo otro, lo mejor es el fresquito debajo de un roble. Como aquí en Galicia los tenemos en cantidad... Es lo mejor que hay, no hay quien lo supere. Muchas gracias.
Claro,
¿eh? Claro. ¿Con qué superioridad es otra cosa, ¿eh? Habla el oyente? No me extraña.
Seguro que en Galicia utiliza ventilador. Y vamos con una solución algo casera que nos cuenta este oyente.
Para no gastar dinero en ventiladores o aire acondicionado, poner por toda la casa bombonas de agua. El agua absorbe el calor y el polvo.
Sí, esa la nos había llegado la semana anterior, yo creo.
¿Esa la sabías, la de poner agua por toda la casa?
Es buenísimo, buenísimo. Más de un oyente lo ha dicho, poner barreños con agua.
Un humidificador casero, vamos.
Claro, claro. Bueno, pues vámonos a las noticias, regresamos enseguida y atención porque vamos a hablar de una enzima que devora el plástico. A lo mejor es el futuro del planeta.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española del fútbol!
Y la radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com. Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos, trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.